7:20 de la tarde en la República Argentina, 11:06 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué noticias nos trae Alejandro Berkovich? Arroba Ale Berko.
Seba, Juli, Pablito, ¿por qué sube el dólar y por qué no deja de subir en la Argentina en los últimos días? Fíjate vos que en estas últimas dos semanas nada más, por tomar el recorte ese desde hace exactamente 14 días, cuando el dólar cotizaba para la venta a 28,02 en los bancos, en promedio, en los bancos minoristas, en cualquier banco de uno que uno puede ir, que puede comprar con el home banking y demás. Y hoy, que cerró a 30,59, ahí coqueteando de vuelta con los 31 pesos, se habló de, primero, que subía porque estaba deprimiéndose la lira turca, que había una corrida contra Turquía y que el dólar estaba subiendo mucho en Turquía.
¿Y por qué eso nos afecta?
Bueno, contagio a emergentes, contagio a todos los países con economías parecidas a la turca. La nuestra tiene un importante déficit de cuenta corriente, o sea, una importante falta de dólares, al igual que la economía turca. Tenemos mucho en común con los turcos, además de hacer
muchas novelas en Telefe.
Los dos hacemos muy buenas novelas. Tenemos esa falta de dólares crónica.
El Burrito Ortega jugó, se volvió porque no se adaptó.
Sí, es cierto. También Turquía tiene un importante movimiento nacionalista vinculado a un líder carismático, o sea, algo muy parecido al peronismo que tiene Argentina, que el líder en el caso de ellos es Atatürk. Pero tenemos una gran diferencia con Turquía.
Qué mal Atatürk.
Qué rico bizcochito.
¿Eh?
No, me equivoqué.
Tenemos una gran diferencia con Turquía, que ellos están en un lugar estratégico del planeta y nosotros no.
No tanto.
No, yo diría que no para nada. O sea, ellos están en son como un tapón de Medio Oriente, la puerta de Europa del lado oriental, y nosotros estamos en el culo del mundo. Literalmente, muy lejos.
Pero no lo reconocemos, no nos damos cuenta, ¿no? Pensamos que no.
No, pero
pensamos que somos reimportantes.
Sí, y quizás lo seamos, pero geográficamente está claro que Turquía tiene un interés geopolítico que Argentina no tiene.
Estamos lejos.
Bueno, así las cosas, pasamos de que el dólar subiera en Argentina porque estornudaba Turquía a que subiera porque estornudaba India y su rupia. Y claro, ahí empezamos a pensar ya qué tenemos en común con los indios, si ellos adoran a las vacas, no las matan.
Claro.
Nosotros, en cambio, las veneramos, pero puestas sobre la parrilla. Una cosmogonía completamente diferente, un país hacinado, el nuestro un país bastante vacío en grandes extensiones. Nada que ver, y sin embargo, subía el dólar en India, sube el dólar acá en Argentina. Y
hoy
nos vienen a decir que sube el dólar en Argentina porque sube el real, porque sube el dólar en Brasil, porque se deprime el real en Brasil.
Mira.
Y resulta que con Brasil, si bien somos vecinos, compartimos un montón de cosas, también tenemos otras muchas cosas diferentes, por empezar las playas.
Sí.
Lo que llama la atención es que el dólar en Brasil en el año subió 20%. Es verdad, es un montón, por primera vez está más de 4 reales, es un montón. Pero acá subió 60%. Entonces, ¿por qué habría de subir el dólar en Argentina porque sube en Brasil si acá subió el triple de lo que subió en Brasil? ¿Por qué habría de subir el dólar en Argentina por lo que subió en Turquía si la economía turca y la Argentina tienen muy poca interacción entre sí?
Son como las reglas de los juegos de basta de todo.
¿Cómo son las reglas?
Depende, van cambiando en el momento.
Depende,
sí. Según el ánimo de ellos van viendo.
Sí, claro.
Bueno, efectivamente, lo único que reúne a estas economías en términos de, por lo menos, de etiqueta que le ponen los economistas para intentar clasificar a los países, es que a las tres se las llama emergentes. Ustedes recuerdan que festejamos por haber subido a emergentes hace un par de meses acá en Argentina. La verdad que no se notó mucho el impacto porque después el dólar siguió subiendo, el riesgo país siguió subiendo y demás. Pero tenemos esa etiqueta, esa categoría que compartimos con esos tres otros países. Dentro de los emergentes somos el país donde más subió el dólar en 2018.
Ah.
La moneda que más se devaluó.
No es para festejar, no, Pablo.
No,
pero no es para festejar. No,
claro, porque en realidad lo que deberíamos medir nosotros es cuánto cayó el peso frente al dólar, y somos la economía que más vio deprimir el valor de su moneda dentro del mundo de los emergentes. Solamente hay dos países que nos superan en devaluación en el mundo, que no son emergentes, son menos que emergentes en esa clasificación, que son Venezuela, un país que está en medio de una catástrofe económica descomunal, que está escupiendo emigrantes todo el tiempo, de hecho muchos vienen acá a la Argentina, y el otro es Sudán, un país del que sabemos muy poco acá en Argentina, hay que reconocerlo, pero que sí sabemos que su moneda se depreció mucho más que el peso, y al igual que el bolívar venezolano, nos pelean el podio a nosotros y a ellos. ¿Qué habría de preocupante en eso, más allá de comparaciones entre naciones, entre países y demás? Bueno, el traslado a precios de esto. El traslado a precios, la semana pasada se conoció ahí al filo del fin de semana, el dato de inflación de julio. Cada vez lo atrasan más el dato de inflación, como que lo maceran, lo miden durante más tiempo. Pero el dato de inflación de julio fue preocupante, fue 3,1% para el mes. En lo que va del año, la inflación acumula ya casi el 20% en 7 meses, o sea, 19,6% en 7 meses. Y en el acumulado de los últimos 12 meses, da 31,2%. Esto es casi el 32% que le prometimos que no nos pasábamos de ahí al Fondo Monetario Internacional. Hace un ratito habló el jefe de la misión que vino como preceptor.
¿Todavía está acá?
A inspeccionarnos, todavía está acá, se está yendo esta noche. El señor Roberto Cardarelli, hombre que ama los vinos argentinos, pero que además le gusta mucho supervisarla.
Se va a los Mendoza. Sí, se va a los Mendoza a emborracharlo y confundirlo.
Ha ido y tiene su terroir favorito. Ajá. Incluso.
Y se habrá comprado un par de campos también, algo, ¿no?
¿Quién te dice? Ajá. El señor Roberto Cardarelli estuvo con la CGT, la reunión más rara de todas las que compartió, porque claro, la CGT lo recibió, pero a la vez ya le dijo que iba al conflicto infinito con el acuerdo con el Fondo Monetario. Pero al salir de esa reunión dijo, confiamos en que la inflación va a bajar en Argentina el año que viene. El año que viene. Este año todavía no dio...
Bueno, 4 meses.
Sí, es cierto que no falta tanto, pero la expectativa...
¿Y qué significa bajar? ¿Cuánto es bajar?
Bueno, ¿y qué significa el año que viene? ¿Marzo?
Claro.
¿Julio?
¿O diciembre?
18 de diciembre.
Sí. Es muy difícil pronosticar.
Además, ¿cuánto subió hasta cuando baje?
Sí, sí. También. Como decíamos, lo más difícil de pronosticar es el futuro, y para el Fondo Monetario también es así, a tal punto de que en general los pronósticos del Fondo Monetario no se cumplen nunca. No importa mucho si va a ser al principio, al final o en el medio el pronóstico de Cardarelli, porque el Fondo Monetario le pifia consuetudinariamente, y de hecho vino acá a revisar los números de la economía argentina y le dijo a Caputo, macho, yo te adelanté los primeros 15.000 millones de dólares de los 50.000 millones que el fondo decidió darle como crédito, como programa a la Argentina, pero no para que te los quemaras en un mes y medio. Y esa fue parte de la discusión donde Caputo le dijo, bueno, pero parte de que la inflación se siga disparando es responsabilidad de ustedes, porque ustedes me obligaron a deshacerme de las LEVACs, ese famoso instrumento de ahorro que muchos argentinos usufructuaron durante mucho tiempo, porque fue rendidor, garpó mucho, pero que ahora se convirtió en un problema para el gobierno autoinfligido por el propio plan económico. Bueno, ¿va a bajar la inflación en agosto? No, es muy difícil que baje porque ya tenemos aumento de la luz del 20%, aumento de los combustibles del 10% y aumento de las prepagas autorizado también por el gobierno. Lo más probable es que esté de vuelta en el 3% y que desbordemos ese nivel del 32% que le prometimos al fondo que no íbamos a superar. Y ahí los que más complicados están son los que ya firmaron paritarias, la mayoría de los que firmaron paritarias, que fueron paritarias del 15% o el 20%. Peor, por supuesto, están los profesores universitarios, que por eso vale la mención, no empezaron las clases en las universidades públicas argentinas. Hace el Nacional Buenos Aires y el Pellegrini, que son colegios universitarios, pertenecen a la UBA, vienen de perder 20 días de clases.
¿Ya? No es un tema muy presente en la agenda, ¿no? ¿Ese?
No, para nada. Para nada.
Porque sería ausente casi.
Sí, hay un montón de otras cosas que son interesantes para contar en los medios hoy y que están pasando y que son súper interesantes. En este momento hay una marcha en torno al Congreso para exigir, por ejemplo, la ley de extinción de dominio, que es esta ley para que se devuelvan los bienes de la corrupción, y para exigir básicamente que vaya presa Cristina. Eso es lo que la expresidenta Cristina Kirchner, lo que busca esta manifestación, que quiere
aceptó que le allanen el domicilio.
Hace un ratito,
condiciones.
Sí, hace un ratito salió un comunicado para que esta votación, en la cual justamente esta manifestación pretende presionar al Senado para que vote, que se la pueda allanar a Cristina Kirchner, hizo Cristina Kirchner lo que debió haber hecho hace mucho tiempo. Que decir, yo no tengo nada que ocultar, vengan a revisar lo que quieran.
Y pero es tarde ya, ¿no?
Claro.
Si yo vos te digo, te voy a allanar. Si tenés algo sospechoso, ya lo sacaste.
Sí, por supuesto. ¿Vale? Por supuesto, llama la atención que haya tardado tanto en hacerlo. Pero ahora hecho eso, digo, hay un montón de cosas que están pasando. Está pasando la causa de los cuadernos, los empresarios presos, de los cuales venimos hablando acá hace varios martes. Esta suba del dólar, esta suba de la inflación. Hay un montón de cosas. Pero que la universidad está cerrada. Y que los científicos están diciendo, esto no da para más, pero no hay un mango en el CONICET, no hay un mango en el Ministerio de Ciencia y demás, me parece vale la pena la mención porque son los que peor, si vos haces un ranking, son los que peor están en la comparación con esa inflación de 31,2%, que además tiene algo preocupante. Mira, en los 7 meses estos, en los que acumula casi 20, lo que más subió es el transporte. 25% el rubro transporte, que tiene que ver con que el boleto hoy vale más del doble en el área metropolitana de lo que valía hace exactamente un año. Vos me podrás decir, valía barato, en el interior, en las provincias ya costaba más caro y demás. Pero el aumento así de brusco para los que tienen un ingreso fijo, obvio que impacta, y este es un impacto especialmente sensible. El traslado va a seguir, no lo sabemos, porque el límite que tiene el dólar para trasladarse a precios, en realidad sí se va a trasladar, pero cuánto se traslada depende de la demanda.
Claro.
Si vos empezás a vender algo muy caro y ves que nadie te compra, que nadie te compra, que nadie te compra, en un momento, no, a pérdida no lo vas a vender porque ningún comerciante vende a pérdida mucho tiempo. En todo caso, cierra, baja la persiana y dice adiós, te mando un abrazo y listo. Pero lo que hace es que se achiquen los márgenes de ganancia a partir de la recesión, y eso es lo que explica que, por ejemplo, la inflación mayorista en el último año fue de 47%. Fíjate vos, un nivel que no tocó en ningún momento, ni siquiera la inflación medida por el Congreso en los últimos 10 años. O sea, un nivel realmente muy importante de inflación mayorista, pero eso no se traslada a la minorista está altísima, pero no a nivel 47. ¿Por qué? Y porque no convalidamos los consumidores ese nivel de aumento de precios, porque no tenemos la guita, así de simple.
Así de simple.
Porque no tenemos la guita.
Bien, gracias, Berco.
Por favor, de nada.
Arroba Aleber. Ah, hoy estás a la noche.
Sí, si quieren, pero vénganse. Viene una política, que a mí me interesa muchísimo charlar con ella. Graciela Camaño.
¿Por qué te interesa muchísimo?
Porque es una mujer poderosa de esas de la política, de esas que, bueno, le ha pegado una piña a Carlos Kunkel.
De acuerdo.
¿Se acuerdan? En mítica
no fue piña, fue a mano abierta, ¿no?
Me parece que piña, pero...
Me parece que fue cachetada.
Lo voy a chequear porque para la entrevista es un dato importante.
Sí.
Una antikirchnerista de, si las hay, de las más poderosas, de las más potentes, pero a la vez peronista, y le quiero preguntar, ¿puede haber una alternativa opositora unificada? ¿Puede unificarse la oposición? Bueno, es lo que le vamos a preguntar a Graciela Camaño. Y antes vienen científicos a hacer algo que ya hicieron en la calle, pero que, como vos bien decís, no salió en ningún medio, que es un velatorio de la ciencia argentina. Traen un ataúd, la parca y todo.
Gracias, Berco.
Gracias a ustedes.